Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Qué gusto saludarlas, qué gusto saludarlos a todos ustedes que estén en su casa o que estén en el tráfico o en el trabajo, o en donde quiera que estén. Les saludo con mucho gusto, soy Juan Romo, aquí en el micrófono. Comenzamos, estamos abriendo la cortina de la botica de los cuentos. En esta ocasión tendremos, como siempre, una mezcla de diferentes elementos para crear estos remedios. Estos remedios que nos ayudan, pues, a pasar el estrés o a pasar el cansancio o a pasar el aburrimiento, que nos ayudan a pasar un mejor fin de semana. Les agradezco a todos su atención y también quiero agradecer el día de hoy. Nos acompaña Fabián Cázares, que está en los controles técnicos. Muchísimas gracias, Fabián, qué amable. Y también está con nosotros Eduardo Nava, que estará contestando sus llamadas, porque nos gusta que se comuniquen con nosotros. Y aparte de que nos gusta que se comuniquen con nosotros, pues también tenemos un libro que les vamos a rifar. Este libro es Narraciones Destiladas, Bestiario, del colectivo Literoblastos, Editorial Acento. Ustedes se comunican y al final del programa tendremos la rifa de este libro. Llamen al 3331-3422-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Le dicen a Eduardo lo que le quieran comentar del programa y también le dicen que quieren participar en la rifa de este programa y al final haremos la rifa. Bien, el día de hoy, fíjense que me da mucho gusto recibir a una persona que tiene mucho que ver con un programa que hicimos hace dos fines de semana. Luis Fernando Acosta San Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí en la Botica de los Cuentos. Muchas gracias por la invitación, Juan.
Luis Fernando, tienes la misma energía que tenía tu hermano hace 15 días, Arturo Acosta San Miguel, que vino aquí a presentarnos un cuento. Y bueno, pues resulta que tú también te dedicas, o bueno, no sé si te dedicas de tiempo completo, pero te encanta, te gusta, ya me platicaste que te encanta escribir cuentos, te encanta escribir historias. Bienvenido, déjame decirle al público radioescucha que Luis Fernando tiene solo 19 años y ya ha participado en la edición de un libro, ha colaborado con algunos cuentos, precisamente en este libro de Narraciones Destiladas, Bestiario, de Literoblastos. Y entonces, pues, quiero comentar y decirles que Luis Fernando estudia actualmente psicología, pero tiene ya también en su haber muchos cursos, muchos diplomados de la escritura. Platícame, ¿eres acá de Guadalajara, Luis Fernando?
Sí, soy acá de Guadalajara toda la vida. Me la he pasado entre Zapopan y Guadalajara.
Zapopan y Guadalajara. Zapopan, fíjate, no estás tú para saberlo, pero hace muchísimos años yo tampoco existía en este mundo. Mi papá iba de vacaciones a Zapopan, ¿no? Entonces agarraban carrito y desde el centro de Guadalajara iban, y era todo un viaje llegar acá a Zapopan. Entonces tiene toda la razón de hablar de Zapopan y Guadalajara como dos entidades que cada una tiene su identificación muy, muy clara, ¿no?
Sí, es todo un recorrido.
Es todo un recorrido. Platícame un poquito más de ti. ¿Estudias psicología? ¿Qué es lo que te gusta del estudio de la psicología? ¿Por qué decidiste estudiar psicología?
Bueno, creo que decidí estudiar psicología porque pienso que la salud mental es algo muy importante actualmente, que muchas veces no se le da la importancia ni la difusión necesaria para lo que realmente pues la gente necesita. Entonces me llamó mucho la atención poder ayudar a los demás.
Correcto.
Y también a través de la literatura quiero lograr lo mismo.
Oye, Luis Fernando, déjame te comento algo. A ti te tocó muy joven comenzar con la pandemia. ¿Te has dado cuenta que también la pandemia generó dificultades emocionales y mentales en la gente? ¿Sí lo has percibido?
Sí, sobre todo en casos de ansiedad han aumentado mucho la ansiedad y la depresión.
Completamente.
Ha sido un auge desde que empezó la pandemia hasta la actualidad.
La depresión es uno de los males actuales de la humanidad, ¿eh? En alguna manera, tú date cuenta de tu círculo y más de una persona tiene depresión y lo sabes o no lo sabe siquiera él, ¿no? Me parece que es algo complicado estas cuestiones depresivas.
Sí, por eso mismo es importante la difusión de este tipo de terapias y de salud mental.
Oye, Luis Fernando, nos platicaba Arturo que desde muy joven tú y tu hermano se acercaban a las narraciones de parte de tu familia, ¿no? Platícame cómo eran estos acercamientos, quién les contaba cuentos, cómo les contaban los cuentos.
Bueno, principalmente mi papá siempre, desde niños, antes de irnos a dormir, siempre nos contaba cuentos de que ya váyanse a dormir, estoy enfadado de ustedes, o algo así, no. Pero siempre agarraba nuestras peluches y empezaba a contarnos una historia que sabrá de Dios dónde se la sacaba, pero nos encantaba. Nos empezó a llevar por toda esa parte del imaginario y de ahí comenzó mi interés por la literatura.
Imaginar, ficción, fantasía, todo esto tenía que ver. ¿Tu padre inventaba las historias o eran cuentos que leía?
No, se las inventaba en el momento.
¿Y tú fuiste agarrando ese hábito como de quiero saber más de historias y comenzaste a leer? ¿Te gusta leer?
Sí, me encanta leer. Creo que no hay escritor que no le encante leer porque al final, pues, de ahí sacamos un poco de lo que queremos expresar.
¿Qué pasa cuando le dices a tu papá? Yo también, ¿comenzó primero Arturo a ir a los cursos de escritura o comenzaron al mismo tiempo, se pusieron de acuerdo? Platícame cómo estuvo.
Pues en realidad comenzamos juntos. A él también le llamaba mucho la atención la literatura, a Víctor.
Víctor, perdón, perdóname, Víctor.
Y fuimos juntos, siempre nos apoyamos y de que, oye, ¿qué se te ocurre para mi historia? Y entre los dos nos estuvimos apoyando y estando juntos en todo ese proceso de la creación literaria.
Perdón, tengo que hacer aquí una disculpa pública, pues Víctor fue quien estuvo aquí hace 15 días, disculpas públicas. Entonces ustedes van como entendiendo que les va gustando y platícame la anécdota, si en algún momento vieron un curso y dijeron quiero entrarle o fue vamos a buscar.
Creo que fue poco a poco de que a mí me encantaba leer y creo que eso también se lo empecé a pegar a mi hermano y comenzamos a ver porque siempre fuimos muy inquietos en ese sentido de vamos a crear nuestras propias historias, pero pues no teníamos ni idea de cómo hacerlo, porque quedaban unas ideas todas por todos lados. Entonces, buscando, dimos con la SOGEM y ahí nos agarramos y empezamos a aprender todo el proceso de creación literaria, que es todo un arte.
Oye, tú que estás aquí en estas cuestiones de psicología, Freud tiene una explicación muy importante acerca del juego y los niños. Y el juego y los niños tiene que ver mucho con la literatura. Tus juegos desarrollaban historias, sus juegos desarrollaban historias cuando estaban, no sé, con algunos muñequitos.
Sí,
¿hacían historias?
De hecho, desde niño siempre creando historias de un peluche que peleaba con otro y por qué peleaba y entonces agarrábamos otros peluches y él es el criminal o él es el que empezó todo o así. Y siempre creando historias.
Jugando inventaban estos universos y en los universos tenían a sus protagonistas, sus antagonistas. Los digo, igual y no sabían que estaban creando héroes, antihéroes y personajes secundarios. ¿Pero después lo comenzaron a ver o no?
Lo comenzamos a ver ya cuando empezamos a crecer, pues quizá yo no jugábamos con juguetes, pero creábamos las historias en los libros, en los textos que hacíamos, y luego ya a través de las clases ya les empezábamos a dar forma y a crear ya el libro de narraciones destiladas.
Cuando comienzan a estudiar en la SOGEM, ¿qué fue lo que te llamó la atención y decidiste seguir? Porque no tomaste nada más un curso, has tomado varios cursos al respecto. ¿Por qué dices, sí me gusta que me enseñen a escribir?
Porque aprendí a comunicarme, a expresar mis sentimientos a través de un libro, aprendí a expresar mis pensamientos a través de un libro, y todo mi ser está narrado en esas pequeñas historias, quizá no literalmente, pero sí pequeñas partes de mí mismo siempre van a estar plasmadas en esas historias. ¿Sí?
Definitivamente, definitivamente. Oye, Luis Fernando, y esta temática, estas temáticas que vas abordando en estos cursos, ¿eran como las desarrollas a partir de estas guías que te ponen en los cursos, o tú inventabas y le ponías más? Platícame cómo es un poquito la dinámica de un curso, cómo te ponen a trabajar.
Bueno, la dinámica es, ponen un tema central de, vamos a hacer una novela de misterio, ustedes háganla como quieran, pero tiene que tener este tipo de narrador, o tiene que pasar esto en la historia, o tiene que tener estos elementos de la historia, pero háganlo como quieran. Y entonces ya ibas, lo hacías una semana y lo entregabas y veías cosas totalmente diferentes entre todos los alumnos. Okay. Y entre todos nos ayudábamos ya de que, fíjate que te faltó esta coma y parece que dices esto, o podrías mejorar en esto, y así nos vayamos ayudando entre todos para conseguir una historia completa y bien hecha.
Luis Fernando, en el cuento que nosotros hicimos esta adaptación a radio, tiene muchos elementos detectivescos, muchos elementos de novela negra. ¿Por qué decides un chavo en esa época tienes 17 años, ¿no?
Sí, más o menos. Empecé a los 16 años, creo, a escribir, si mal no recuerdo, a escribir narraciones destiladas.
¿Cómo es que haces este tipo de historias que, bueno, esto es completamente un cliché, ¿no? De que lo haría gente de más edad, pero un chavo de 16 años que comienza a escribir historias detectivescas, platícame qué te llamaba la atención del cine negro, de las historias negras, este tipo de cosas.
Bueno, fíjate que años antes había llegado a leer novelas de Agatha Christie y me encantaron los giros de tuerca que daba.
Okay.
Y creo que fue uno de los elementos que quise poner a mis cuentos. Quise probarme a mí mismo en hacer una historia complicada en la que sorprendiera al final.
Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a escuchar este cuento? ¿Quieres presentarlo para que nos demos cuenta por dónde va lo que te está gustando, ¿no? Si quieres, presenta tu cuento, cómo se llama, y lo vamos a escuchar.
Bueno, el cuento se llama El Bosque de los Desaparecidos. Es la historia de un detective que está en busca de un posible asesinato con circunstancias sospechosas.
Muy bien, no más spoilers, por favor. Vamos a escuchar El Bosque de los Desaparecidos, de Luis Fernando Acosta.
La comisaría me había obligado a ser la de niñera de Leonardo Uchidere, un matón de la mafia que delataría a los hijos de perra para reducir su condena. Durante toda la noche fui martirizado con las paranoicas llamadas de Uchidere, en la que mencionaba sentirse observado por alguien que se ocultaba en las profundidades del bosque. Me encontraba examinando su cabaña mientras componía mi uniforme repleto de manchas de cerveza. Observé en el fragmentado espejo de la habitación principal la herida que atravesaba mi pómulo derecho, dejando entrever un hilo escarlata que recorría mi semblante hasta la barbilla. Las ojeras en mi tez marcaban el insomnio de la noche anterior. Me rasqué la barba y estiré mis velludos brazos intentando desperezarme. Entré en el dormitorio de Uchidere. Una corriente de aire recorrió mi cuerpo provocándome escalofríos. Las sábanas y la cabecera estaban rasgadas por completo. Al pie de una ventana, cristales adornaban el suelo con el brillo carmesí de la sangre, dejando un rastro que se dirigía al salón de la cabaña. Seguí los vestigios del allanamiento hasta la chimenea, donde encontré manchas de ceniza esparcidas alrededor del piso y un mechón de pelo situado en la embocadura del fogón. Los utensilios de la chimenea reposaban tumbados junto al contenedor de la leña. Quizá Ushidere había intentado defenderse. Tal vez podría reconocer a quien trató de asesinarlo. Salí de la cabaña y me encaminé rumbo a la comisaría para interrogar a Ushidere. Un viento gélido y el grillar de los insectos del crepúsculo me recibieron al arribar a la estación de policía. Recorrí los frecuentados corredores en busca de la estancia donde mantenían a Ushidere a salvo hasta llegar a la sala de grabación, donde comencé a escuchar el inquieto ulular de los búhos, aun cuando estaba rodeado de paredes de concreto. Los animales parecían estar tan inquietos como el propio Ushidere, quien tamborileaba sus dedos en la mesa de la habitación contigua. Crucé el umbral que conectaba las dos habitaciones. La monocromía de las paredes pintadas de blanco, junto con la losa grisácea del suelo, y una ínfima decoración compuesta de tres asientos de metal, una mesa de roble al centro y un conducto de ventilación con rendija de hierro, hacían de la estancia un lugar deprimente donde pasar el rato.
¿Qué hace aquí?
¿Podría contarme lo que sucedió exactamente en la cabaña?
Intentaron asesinarme. ¿Qué más necesita saber? ¡Haga su trabajo! ¡Encuentra al asesino!
Su tez se enrojeció conforme los improperios iban aumentando de volumen y junto con él, los aullidos de los lobos que se mostraban agitados y provocadores ante el descenso del sol. Me recargué en la mesa, aturdido por el estruendo que se adueñaba de mis tímpanos. Un gruñido inarticulado recorrió mi garganta, silenciando momentáneamente a mi agresor.
¿Se encuentra bien?
El tufo corporal de Ushidere, su nerviosismo y los insultos de su parte me provocaron una repulsión aún mayor de la que ya tenía por sujetos de su calaña. Dígame todo lo que pasó esa noche. ¿Qué hizo momentos antes de ser atacado? Lo interpelé tratando de controlarme. Ushidere suspiró exasperado. Se sentó en una de las sillas de la habitación y comenzó con su relato.
Había llamado con anterioridad a la caseta de policía donde se encontraba su jefe, pues percibía a un ser observándome desde el bosque. El inútil comisario que me asignaron para protegerme dijo que tenía a uno de los mejores agentes haciendo ronda por el exterior, que no debía preocuparme.
Había buscado por los alrededores toda la noche. Era imposible que hubiese alguien entre la maleza. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una terrible comezón en el punto de la altura de mis cejas. La intenté apaciguar rascando mi frente. La sorpresa se adueñó de mí al notar una peluda superficie que comenzaba a cubrir mi rostro con pavorosa rapidez.
Tal vez solo fuese el insomnio y estrés que me estaba jugando una mala pasada.
Y era el único que notaba la creciente masa de pelo. Ushidere seguía tan ensimismado en su relato que no advirtió el cambio en mi apariencia y continuó hablando.
Intenté tranquilizarme tal como me había dicho el comisario, pero me fue imposible pegar el ojo por más que lo intentaba. Era medianoche, cuando me resigné a pasar lo que restaba de oscuridad en vela. Me levanté del catre y tanteé el aire en busca del interruptor de luz. Antes de llegar a la pared, escuché cómo se quebrantaba la ventana que tenía a la derecha. Retrocedí alarmado, hiriéndome la planta de mi pie izquierdo con uno de los vidrios que cayeron al suelo.
Un hambre voraz retumbó en mi estómago, haciendo mella en mi concentración. Sentí un pinchazo en mis encías, acompañado del sabor metálico de la sangre que manchó mis caninos cual murciélago. El malestar se vio reflejado en mi semblante y la inquietud del interrogado retornó, mas no interrumpió su narración.
Me encontraba en la sala de cabaña, huyendo de quien se había atrevido a entrar para asesinarme. Mi visión era escasa y aún así logré llegar a la chimenea, donde tomé el atizador apoyado en su base metálica. Pero el soporte de los instrumentos se desequilibró y cayó, delatando mi escondite. El chirrido de la madera al ser rasgada me provocó un sudor frío que recorrió mi aterrado cuerpo, paralizándome. Traté de divisar entre las sombras al hombre que entró a mi habitación.
Las articulaciones me empezaron a picar. Una comezón insoportable se extendió por todo mi cuerpo. Haciendo acopio de toda mi voluntad, resistí el deseo de rascarme contra el filo de la mesa y le pregunté: ¿Recuerda cómo era físicamente?
No, como dije, me fue imposible observarlo, aunque me acuerdo de olor rancio, como si hubiese pasado por la cantina antes de colarse en mi casa. Seguí mi olfato, que era la única pista de su paradero, y di un golpe a ciegas, esperando agredir al criminal que había allanado la cabaña. Los primeros dos amagos se erraron en mi deseo de defenderme, mas no cejé en mi empeño y al tercer porrazo rocé con fuerza un pedazo de carne, provocando un bramido de dolor en mi agresor que heló mi sangre. Fue la distracción necesaria que me permitió huir rumbo a la profundidad del bosque y escapar del asesino.
La luna ascendió a su punto más alto, desvanecido la penumbra de un bosque vivo y dándole a mis facciones una apariencia belicosa con su pálido resplandor. La quijada se me desencajó, haciéndome aullar de dolor mientras que mi hocico se alargaba favoreciendo la posición de mis colmillos. Las uñas de mis manos se cayeron, provocándome un dolor lacerante, mientras que las falanges de mis dedos tomaban la mortífera forma de un predador. Ushidere retrocedió, reconociendo aquel pútrido olor de la criatura que había entrado a la cabaña hacía un par de horas. ¿Y yo? Me preparé para terminar mi trabajo. El Bosque de los Desaparecidos, de Luis Fernando Acosta San Miguel. Publicado en Narraciones Destiladas, Bestiario. Editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Alfredo Sánchez y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Continuamos atendiéndolos aquí en la Botica de los Cuentos. Este cuento se llamó El Bosque de los Desaparecidos, de Luis Fernando Acosta, y aquí lo presentamos para que ustedes lo disfrutaran, pero permítanme recordarles que estamos en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas Bestiario, en donde viene precisamente este cuento. Ustedes se pueden comunicar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, 12-803, marquen rápidamente para que puedan participar por este libro, en donde viene tienen muchos otros relatos, muchos otros cuentos, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Entonces, acabamos de escuchar este cuento de El Bosque de los Desaparecidos. Ahora sí, platícame, ¿por qué decides hacer una historia detectivesca?
Bueno, antes de platicarte el por qué, quiero decir que me encantó la adaptación que le hiciste.
Ah, qué bien, qué padre.
Fue increíble escucharlo.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí te gustó el ambiente, la música, ¿no? Está que nos va transportando. Pues que a final de cuentas los textos, los libros nos provocan imágenes y la radio también eso es lo que hace, ¿no? Provocarnos imágenes. Muchas gracias. Ahora sí, platícame, ¿por qué decides una historia de detectives?
Bueno, creo que en parte fue por mi pasión por los libros de detectives. Tengo muchos libros de Agatha Christie.
Como nos habías platicado hace un momento.
Ajá.
¿Y qué es lo que te gusta de las cuestiones detectivescas? ¿Es como ir buscando las razones?
Al momento de escribirlo, creo que es el reto que te pone entrelazar cada pequeña cosa sutil para que el lector no se dé cuenta, pero que a su vez tenga sentido para el giro final. De hecho, como en este caso, las manchas de cerveza que tenía el oficial en su uniforme, la cortada que tenía en el rostro, todo ese tipo de cosas son detalles que te van llevando a que el final tenga un sentido lógico.
Que tiene que ver con algo. Entonces inicias, no sé si en tu estructura, ¿cómo inicias? Más bien, la pregunta es, ¿cómo inicias? Primero defines cuál es el problema, primero defines al personaje, primero defines el twist. ¿Cuál es tu proceso creativo?
Bueno, mi proceso creativo normalmente lo defino con empezar por la problemática. ¿Qué es lo que va a pasar? Y de ahí, ¿cómo puedo llegar a que pase eso? Y en base a eso, hago mis personajes y hago sus pequeñas subtramas y su historia, porque también les escribo una pequeña historia para que todo tenga coerción.
Y en esta escribirle historias a cada personaje, ¿los defines, los dotas de características físicas, características psicológicas?
Sí, de hecho, los doto de su propio lenguaje, de cómo van a hablar. Porque okay, no es lo mismo hablar un niño que hablar un adulto, que hablar un lugar de un barrio peligroso a un barrio rico. Entonces, pues comienzo ahí y luego voy de, ok, entonces, ¿cuál es su pasado? ¿Por qué habla así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se viste así? Y así poco a poco voy construyendo el personaje.
Aunque son cuentos cortos, alcanzas a escribirlo, ¿no? Alcanzas a eso es como un reto importante, escribir historias cortas, pero que sean entendibles, que sean creíbles, que sean atractivas, que sean pues que nos digan algo, ¿no? Que nos provoquen ciertas emociones, ¿no? Al estar escribiendo. Entonces tú primero piensas en la problemática, luego los personajes y después viene el twist.
Sí, después viene el twist. En este caso, el twist vino de repente, se me ocurrió a medio de la problemática. Tenía la problemática, no tenía bien los personajes, pero se me ocurrió ese twist, entonces dije, esto tiene que estar, y ya de ahí me fui como normalmente me voy.
Oye, Luis Fernando, ¿y tienes en casa tu coach personal, es decir, tu hermano, a quién le platicas los cuentos mientras los vas escribiendo, o los sorprendes y ya que estén todos terminados, los platicas?
Ahora sí que el fan número uno tiene que ser mi hermano, porque siempre nos andamos platicando todo.
Ok.
Nos andamos ayudando y siempre le platico un cuento medio terminado, pero él me ayuda a afinar detalles que a mí se me pasaron por alto y viceversa.
Entonces hay ahí como un coacheo entre ustedes dos. ¿También sucede lo mismo con las historias de él?
Sí, también.
¿Tú también le ayudas? ¿Y se siente bien? O sea, hay esa libertad de poder opinar del otro.
Sí. Fuera de ciertas rozaduras.
Porque, y siempre salen bien, siempre está muy bien, hermanito, dale, tú vas. O si hay como que, no, la estás regando durísimo.
Sí, sí, nos ha pasado de que, no, ¿cómo pusiste eso? Pero poco a poco ya como que nos vamos adaptando a nuestros estilos. Ya ponle esto, ya lo hacemos más como sugerencia y ya vamos agarrando más nuestro estilo. Que es una de las cosas que hicimos en Narraciones Destiladas, agarrar nuestro estilo.
Oye, Luis Fernando, ¿sigues pensando en que esto es una forma de irte desarrollando o lo ves como un hobby? ¿Cómo lo estás pensando esto? Digo, estás muy joven aún como para pensar, pero ¿qué te gustaría hacer con tu escritura?
A mí me encantaría poderla desarrollando, empezar a escribir otros libros. No necesariamente un bestiario, pero sí de otras temáticas, como para niños. Siempre me ha interesado escribir para niños, incluso hacerlos un poco pedagógicos.
Ok. Bien, y bueno, pues lo interesante es que tienes con quién compartirlo, tienes a tu hermano con quien compartes todo este interés y estas ganas. No sé si Eduardo tienes alguna otra llamada para ir comentando. Muy bien. Entonces déjenme comentarles que el ganador de este libro es Juan Carlos González Cruz. Juan Carlos, entonces tienes que pasar tú aquí a Radio Universidad de Guadalajara de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te traes tu identificación con tu fotografía y dices que eres el ganador del libro Narraciones Destiladas Bestiario de Literoblastos y Editorial Acento. Te lo ganaste en la Botica de los Cuentos y aquí pues te lo van a entregar. No me queda nada más que agradecerte, Luis Fernando. Muchísimas gracias por toda tu energía, por tus ganas de estar aquí con nosotros. Muchas gracias también. Nos viene acompañando Víctor, que ahorita está calladito porque le tocó. Ahora se intercambiaron los papeles. Muchas felicidades, compañeros, colegas, escritores. Me parece maravilloso lo que están haciendo. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu siguiente proyecto, tu siguiente cuento?
Mi siguiente proyecto, creo que entre mi hermano y yo vamos a hacer una antología de cuentos.
¿Correcto?
Para niños, de hecho.
Muy bien.
Entonces, espérenlo porque está cerca.
¿Y ya saben con quién lo van a editar y todo o están buscando?
No, apenas estamos buscando y creando los cuentos todavía, puliéndolos, pero para allá vamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Fernando. Quiero agradecer a Fabián Cázares, que estuvo en los controles técnicos, Eduardo Nava, que estuvo en los teléfonos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias por escuchar La Botica de los Cuentos. Los escuchamos la próxima semana.
Estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.